días, 9:07 de esta mañana, de día martes 17 de mayo. Estoy acá con el señor director y más gente que no sale en cámara, pero que nos estamos muy orgullosos de aquello. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va, doctor?
Muy
buenos
bien.
Días.
Excelente.
Sí, pues, estamos con público, vamos a tener aplausos y pifi. Incluso.
Sí, sería chulo hacer el programa alguna vez
en vivo.
Con público, ¿eh? Un público seleccionado, eso sí.
Sí,
nadie que te vaya a funar.
Aquí creemos la libertad de expresión.
Sí, está bien, está perfecto.
En la funa no creemos, pero sí la libertad de expresión.
Sí. Ya como que en las funas no hay funa, ¿o sí?
No, todavía.
Hay funa.
No hay nada más.
Hay funa que te incendia en la casa o el auto.
Nefasta la funa, es lo peor que puede haber en los últimos tiempos. Además, hay funas digitales a través de las redes sociales.
Sí.
Son de lo peor. Yo las encuentro muy cobarde las funas.
Sí, siempre son como así,
son
masías,
son patoteras.
Como que tiran la patada y desaparecen, nadie enfrenta de verdad.
Patoteras, no son de uno, son patoteras.
El que pega más fuerte aparece por atrás y empieza a pegar y después se escapa.
¿Un cachamal?
No, sí, en realidad. Bueno, no era el tema.
Exacto.
No era el tema hoy día, pero estamos partiendo con YouTube, con esta canción. Me he reconciliado con YouTube. Yo paso por etapas con los distintos grupos y. Me acordé de esta canción Ultra Violet.
Como eres el rey de YouTube, ¿te gusta YouTube?
No,
YouTube.
No soy el rey de.
Pero te digo muy bien, doctor, te felicito.
Ah, muchas gracias.
Vi una nota muy buena que te hicieron ayer en la radio de una.
Sí.
Sobre tus 7 videos más exitosos.
Sí, lo imperdible, le puso que amorosa.
No, ¿ah? buena nota.
Mane, sí.
Buena nota.
Muchas gracias. Oye, bueno, Ultra Violet. Yo pensaba que se llamaba Ultra Violent, pero es Violet, es el término violeta.
Ultravioleta.
Ultravioleta, no sé bien a qué está asociado el color violeta, pero como que se viene todo bien, se viene todo lindo, se viene.
Me acuerdo de mi abuela. Mi abuela se llamaba Violeta,
sí.
Una de mis abuelas.
La calle de mi abuela se llamaba Las Violetas.
Las Violetas.
Sí,
ahí
pues. Ahí en
Providencia. Y la mejor fábrica de tortas te va a ir a La Violeta. Que todavía sí existe.
¿Sí?
Sí, porque está en la calle León, antiguamente, y se cambiaron.
Chuta,
está en Villa María.
Y
creo que está ahora cerca del Estado Italiano, las mejores tortas de este país.
Ya, oye,
no irán a mandar una después de aviso que hicimos, ¿no?
Capaz. Ojalá. Podemos hacer el concurso de la mejor torta de Chile.
Como la mejor empanada.
Claro, como se hace el tema de la empanada. Ayer me comí una empanada muy buena.
Día lunes.
La empanada. Sí, era una ocasión especial.
Buena.
Fui a ver a mi amigo que, bueno, lamentablemente no pude almorzar con él, pero comí empanada con ají rojo.
Bien, pues.
Oye, bueno, los mercados están hoy día como...
Recuperándose. No va a ser fiesta, pero en azul.
Pero ¿sabéis qué? Mira, llegué a una conclusión, señor director, que puede ser un poco gruesa, pero que está relacionada con todo. Mire, y esto después lo voy a comentar más en mi programa, pero salieron los resultados de Walmart, ¿ah? Walmart, supermercado Walmart, ¿ya?
A nivel mundial, no en Chile.
Y a nivel mundial, sí, pero están implicados los resultados.
Obvio,
de Chile también.
También están considerados.
Y al mismo tiempo salieron los resultados de Home Depot.
Cadena que estuvo en Chile y que no le fue bien.
Cadena que estuvo en Chile no le fue bien, pero es la cadena más grande de mejoramiento al hogar. No vende alimentos, vende puras cosas.
Es lo más parecido a un Soy Más Home Center o un Easy.
Exactamente.
Para que la gente lo entienda bien.
Eso. Y Walmart presentó resultados mucho peores que lo esperado. Y
malito.
Por eso su acción está cayendo un 7% en el pre-market. Y Home Depot está mostrando resultados mejores de los esperados. ¿Qué me lleva a la conclusión a mí? Porque Walmart dice que se acortaron sus márgenes producto de que el mix que ellos tienen es mucha alimentación. Son supermercados, no venden televisores, o sea, venden, pero...
Venden, pero la fuerte son los alimentos.
Claro.
Perecible y no perecible.
Claro, que en gran mayoría la fuente de alimentos no está muy... está más atomizada en el mundo, ¿no es cierto? No está centrada en las fábricas chinas, que es lo que tiene Home Depot. Entonces mi conclusión, y viendo el precio de los commodities, tipo alimento, tipo trigo, tipo café, tipo todo lo aceite,
cacao, maíz, soja, como dice la Argentina, azúcar.
Azúcar, todo eso. Mira, hice un análisis más o menos rápido que lo voy a profundizar hoy día, ¿ya? Pero han subido en un año, o sea, desde hoy día hasta el mismo día del año pasado, todo en dos dígitos. O sea, todo arriba del 50% más o menos. Los productos commodity relevantes. En cambio, como Home Depot vende cosas que son fabricadas de el commodity, no importa tanto, no está tan metido. Y otra de las mayores observaciones es que el avance del año de dos dígitos no compensa el avance del year to date. ¿Y por qué el year to date? Porque el year to date le podemos echar la culpa a la guerra, ¿no es cierto? Partió este año, partió en marzo de este año, definitivamente a fines de febrero, y ahí partió la guerra y le echamos echando toda la culpa a la guerra, pero
le viene, todos los males.
Es un fenómeno que viene de antes, el aumento de los precios de esos commodities tipo alimenticios.
Viene con la pandemia.
¿Y qué es lo que pegó acá? Walmart tuvo que achicar márgenes porque le subieron los costos, definitivamente. Y bueno, retornó menos la acción y está siendo castigada. Home Depot no tuvo ese problema, porque los perecibles, los alimentos, todo esto es lo que más impacto está teniendo en la inflación.
Oye, yo se lo he escuchado a mucha gente que vende productos, oye, y uno conoce amigos o hijos de amigos que andan vendiendo palta, una hija mía vende queso, y fíjate que obviamente que el margen se les ha reducido porque no han podido traspasar el 100% del alza que le han hecho los mayoristas a ellos, y han traspasado una parte esa alza, pero no han traspasado el 100%, y eso hace que los márgenes de una persona que vende palta, que vende queso, se les reduzca y no sea tan atractivo como antes. Y al final esta crisis termina afectando a todo el mundo y nadie se salva. De uno u otro motivo te agarra, te golpea y te aprieta.
Sí, lo que me pregunto yo es que, bueno, si es que la alza de tasas de los distintos bancos centrales por la inflación va a dar resultado o no en este fenómeno de fuerte aumento de los commodities alimenticio. Eso con respecto a este resultado, que no sé si está de acuerdo con mi análisis, señor director.
No, estoy de acuerdo, me parece que es bastante atingente, con un matiz que efectivamente los productos que vienen fundamentalmente de China o del Asia, porque hoy día la manufactura no solo está en China, sino que también está en Vietnam, en Camboya, Tailandia, Indonesia, también está afectado por los precios, pero fundamentalmente en una parte por la manufactura, porque no han tenido que cerrar, y sobre todo China ahora que cerró se va a notar, fundamentalmente por la logística portuaria. Hemos visto mapas de los puertos en Asia absolutamente colapsados de una manera increíble, y ese colapso también se termina registrando en los puertos de destino, en los casos nuestros, San Antonio o Valparaíso, por razones obvias, se empiezan a demorar más. Entonces, ese traspaso de precios también ha existido, pero no al nivel tan brutal como se ha producido en los alimentos.
Y yo me pregunto también el tema del agua respecto a los alimentos. ¿Está afectando acá en Chile claramente? ¿Será un fenómeno también mundial que no nos enteramos si no hay agua, no sé, pues en Rusia, o si es que ha llovido poco allá, o si es que no hay poca agua en ciertos estados de Estados Unidos, que son los estados más granjeros? No sé, en realidad, pero el fenómeno del aumento de precios de estos bienes es históricamente demasiado alto. Entonces, esa es una crisis que estamos...
Bueno, parte del granero del mundo está ahí donde está la guerra. Está en Ucrania, está en Rusia, hay una parte importante de Europa también. Y eso termina pegándole a los precios, porque cuando si es que Ucrania es un gran productor de trigo, un gran productor de aceite de maravilla, y suben los precios porque Ucrania entra en problemas, es evidente, porque así funciona el mundo, que el productor de aceite que está en Argentina va a subir sus precios porque hay menos aceite en el mundo. Porque algunos dicen, oye, ¿qué tenemos que nosotros con los ucranianos? Si nosotros no le compramos aceite a ellos, ¿lo producimos en Chile o se lo compramos a los argentinos? Bueno, hay menos aceite en el mundo y por lo tanto el costo oportunidad de esos productores chilenos o argentinos de enviar aceite a otros lados, se tiene que traspasar acá. Por eso el peso del petróleo al final del día más o menos vale lo mismo en todos lados, el litro de aceite, a no ser que esté subsidiado o tenga un fondo de estabilización como el que existe en Chile. Pero más o menos vale lo mismo en todos lados, porque lo que tú no vendes acá, o lo que vendes acá, dejas de venderlo en otro lado donde te van a pagar mejor, y por lo tanto se produce ese arbitraje de precios que los mercados acogen, y no hay otra manera más inteligente que se haya inventado en el mundo moderno de cotizar los precios de los productos y servicios.
Sí,
a pesar que algunos voluntaristamente quieren fijar y cambiar las cosas, y cuando vienen las fijaciones de precios, los males son peores.
Sí, y la fijación de precios le van a buscar el lado de como que no es fijar, sino que es hacerlo más gradual. Puede ser, en las bencinas acá, claro, ha funcionado.
Fondo, es un fondo de estabilización que puede...
Fondo de estabilización del precio del pan.
Que sí, también lo pueden terminar haciendo, que puede ser terrible. Pero creo que el de las bencinas, la gracia es que el fondo juega para los dos lados.
Cualquier minuto los niños estos que venden palta se ponen a vender pan.
También, pues. Cuando el precio del petróleo baje, que en algún minuto va a pasar, el fondo va a empezar a recaudar para recuperar lo que ocupó. Ese fondo es para los dos lados, no es solo para poner plata, sino que también recibe. Se tiene que financiar en un minuto.
Sí. Oye,
ya no se llama fondo de estabilización, ¿eh?
Oye, voy a invitar a la gente, ya que estamos con el WhatsApp acá, ¿no lo tiene el aerodinámico que anda? ¿A dónde se fue? ¿A Francia?
Nuestro productor está trabajando.
¡Qué grande!
Minuto. No, ¿ah? En este minuto no, porque va a volar hoy, pero se nos va a...
Ah, yo pensaba que ayer estaba en el aeropuerto ya.
París. No entiendo que vuela hoy.
¡Qué bien!
Esto es una radio que se viaja.
No, y qué bueno que la gente que trabaja
Matías acá... del Río estaba haciendo el programa de Brasil hoy.
Sí, está insoportable, le hizo mal Río Janeiro.
¿En serio?
¿Ah?
No lo vi completo.
Un poco, sí.
Moncho, ¿estaba peleador?
Sí, estaba peleador. Que Moncho no lo vio. No nos gusta la verdad, dice Moncho. Uf. No vaya a poder ir a París. Ah, Moncho es de... Bueno. Oye, bueno...
¿Vamos con las menciones?
Sí, pero déjame dar el WhatsApp, porque lo tenemos acá en la mano. Hay un amigo acá que me dice que mi análisis es muy malo, muy desinformado, porque Walmart es el mayor vendedor de armas del mundo.
No me atrevería a rebatir ese dato.
Pero mira, sea o no sea...
De que se venden armas en los supermercados de Estados Unidos, ¿cierto?
Sí, pero es como, oye, el mayor vendedor, no sé, pues de mostaza de cayú.
¿Y amigo tuyo quién te lo dice?
No, no, en el WhatsApp, amigo del programa. Así que lo invito, ya que lo tenemos acá en directo, al más 569-6167-1680. Es bien difícil el número igual.
Lo voy a repetir yo. Más 56-961-67-1680.
Y atentos, que después de las menciones vamos a conversar con Vives de...
Sebastián Vives, de Nusa Capital.
Sí, de acciones locales, que es...
Bueno, Sebastián.
Es de los...
Por eso, vamos rápido con las menciones, vamos. Para irnos con Sebastián Vives.
Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades. Hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
El Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias invierte en forma diversificada en bodegas locales y oficinas para arrendar a clientes corporativos, ofreciendo uno de los portfolios de activos inmobiliarios comerciales más grandes del mercado. Y además, recordemos que sus cuotas, las que uno compra, se transan en bolsa, por lo tanto uno puede entrar y salir con mucha facilidad.
Mire, de casi todo lo que uno conversa se puede transar en mercados G. Por ejemplo, hay también commodities del tipo... que conversamos, commodities de alimentación, hay commodities tipo petróleo, hay acciones de Tesla, de Twitter, de con Elon Musk, hay de todo que usted puede invertir, y 100% online, y además con un bono de 10% extra en lo que deposite.
Doctor, en Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo, ese que de a ti te caracteriza, güey. Una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso en los días más oscuros. Disponibles en todas las tiendas Brooks Brothers.
Ya los días oscuros no sabemos si son oscuros por las cosas que pasan, oscuros por el clima, ¿no?
Claro, o por las nubes.
Porque comprar un departamento hoy tiene una tasa altísima. Almagro, y he visto lo de la competencia, que es mucho inferior, mucho más inferior a lo que ofrece Almagro, que te ofrece 2,9% por 4 años, 2,9% por 4 años de tasa de interés, con un sistema de compensación que tienen ellos. Más información en almagro.cl.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cnegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cnegocia.com.
Y los amigos de Falcom Asset Management, que es independiente, distribuye, administra y asesora inversiones financieras en los mercados locales y también con mucho ojo puesto en los internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
La Multistrada B4S, tú sabes que está siendo un éxito de ventas tremendo, es la mejor multipropósito del mercado y hay unidades disponibles en todas las versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Todo esto en Avenida Las Condes 11412.
Y si quiere pegarse una visita a Ducati.cl, también puede ver ahí las motos, pero es recomendable en este caso siempre presencial. Vamos con Sebastián Vives, señor director.
Vamos con Sebastián.
Es director de inversiones de nuestros amigos de Nusa Capital. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Sebastián, ¿cómo te va?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian, ¿cómo están?
Bien, oye, bueno, vamos a hablar del mercado local hoy día, lo que se ha estado moviendo, las posibles acciones que siempre contestan que nos siguen, pero vamos a ver si es que usted, Sebastián, la está siguiendo o no. Pero cuéntanos cuál es el panorama general que ven ahí en Nusa Capital para las inversiones en acciones en Chile.
Bueno, lo primero es que los resultados por un lado están siendo muy positivos de las empresas, venimos con la inercia también del año pasado. La inercia del año pasado es principalmente asociado al crecimiento que tuvimos local, pero hay un porcentaje importantísimo de la bolsa que viene de resultados del mundo, digamos, de empresas commodity, y eso han seguido con números muy positivos. De hecho, se esperaba que empezaran a transitar alguna normalidad durante este año, que no ha ocurrido, principalmente por la guerra por un lado y por, en el fondo, por el desorden que está produciendo China con su cierre de la economía. Así que yo te diría que por el lado resultados seguimos teniendo buenas noticias en la bolsa local. Las malas noticias obviamente vienen asociadas al entorno político en el que hace que es prácticamente improyectable los resultados para los próximos años. Y eso hace que las valorizaciones de las compañías no estén reflejando estos buenos resultados que estamos teniendo. O sea, en general hoy día la bolsa, como un promedio, está transando entre 7 y 8 veces precio utilidad proyectada a fin de año, que es similar a lo que vivimos el año pasado. Y obviamente son múltiplos que no se encuentran en el mundo y no habíamos visto nunca en Chile. O sea, probablemente cosas similares a esto se vieron en plena pandemia, cuando no existían ni posibilidades de vacuna. Entonces yo diría que la bolsa muy barata, cero probabilidad de proyectar algo. Nosotros estamos pensando que los 5.000 puntos es difícil que se superen hasta septiembre, digamos. En septiembre, dependiendo si se opta por un camino el rechazo de la prueba en la Constitución, eso sí va a mover los mercados, pero antes de eso creemos que los 5.000 puntos es más bien un techo. El driver para estar en la bolsa sigue siendo, más que apreciación de los activos, siguen siendo el retorno por dividendos.
¿El por qué estén los activos tan bajos? Tratando de aislar, sé lo difícil que es, porque es demasiado clave en lo que está ocurriendo, tratando de aislar lo político, sobre todo lo constitucional, ¿por qué estando tan bajo el precio de los activos y estando tan alto el dólar, estamos teniendo pocas operaciones de money, pocas compras, pocas OPA? Insisto, tratando de aislar lo político, que creo que es muy difícil, y creo que ahí está parte de la explicación de por qué no se producen.
Sí, mira, yo te diría que eventos corporativos estamos teniendo, lo que pasa es que estamos, en vez de adquisiciones, lo que estamos teniendo es entregas de dividendos gigantescos, de utilidades retenidas de años anteriores. O sea, lo que estamos viendo es más bien eventos corporativos de entrega hacia los accionistas plata, más que interesados en comprar. Yo te diría que es justamente porque no hay certeza hoy día del escenario para adelante. O sea, Chile de las economías, yo te diría que privilegiadas para lo que se debería venir. ¿Y qué es lo que se debería venir? Porque estamos viviendo un montón de cosas en el fondo que cambian todos los días, pero hay cosas que son más bien estructurales. Y lo que es estructural viene siendo todo este tema del cambio climático, del ESG, y Chile tiene la suerte de tener ciertos commodities o ciertas compañías que son claves para este cambio, desde las forestales, por la continuación del CO2, los grandes hedge funds van a necesitar compañías que en el fondo neutralicen la emisión de carbono, desde ahí hasta obviamente la empresa productora de litio o las de cobre. Entonces yo te diría que interés tiene que haber, las valorizaciones son regaladas, lo que pasa es que mientras no haya certeza no deberían acercarse los extranjeros a comprar.
Hablaste de regalada, Sebastián. Partamos por la más grande, la que ha sido la vedette del IPSA en el último tiempo, que es la relacionada con el litio, que es Sugimich y sus cascadas. ¿Cómo la están viendo ahí en Nusa Capital esa acción individualmente?
Bueno, yo te diría que a pesar de todo lo que ha subido Sugimich, que para que nos pongamos en contexto, hoy día vale 22 mil millones de dólares, o sea, dos veces Copec. Copec siempre, uno le preguntaba a la gente cuáles son las empresas más grandes de Chile, Falabella, Copec, Banco de Chile. Bueno, esta es la suma de Copec y el Banco de Chile. O sea, así de grande es, así ha subido, y a pesar de eso, no podríamos decir que es una empresa que esté cara. ¿Por qué? Porque básicamente el año pasado esta empresa generó 580 millones de dólares de utilidad, y la proyección para este año es que va a generar más de 1.700 millones de dólares de utilidad. O sea, estamos viendo un crecimiento de casi cuatro veces, y eso no es por un año, como podemos ver en otras compañías, sino que más bien deberían esos niveles estar para los próximos años. O sea, estamos hablando de una empresa que está transando en 13 veces precio utilidad, y obviamente pasa a ser casi un activo estratégico, no solo para Chile, sino para el mundo en esta revolución. Entonces nosotros estamos viendo que SOC en particular sigue siendo un activo atractivo a tener en la cartera. Bueno, obviamente es la empresa que más pesa en el IPSA, entonces la gente que ya invirtió en el IPSA ya tiene en torno a un 16% en esta inversión. Pero en general nosotros siempre hemos motivado en las carteras locales a que esta sea una posición relevante. Respecto a las cascadas, bueno, está habiendo harto ruido, ha salido harta información en la prensa de que deberíamos estarnos acercando a una fusión de cascadas. Hoy día las cascadas transan con un descuento muy importante respecto a Sugimich, entonces todas esas noticias definitivamente son buenas, porque por un lado le darían más liquidez a las cascadas, la que quede, digamos, y por otro lado sería más fácil de entender, porque hoy día transan 4 o 5, entonces ya es difícil de entender, poca liquidez, y todo eso hace que definitivamente el valor, que dependiendo cuál cascada pueden tener un descuento del 65% y otras sobre el 70%, es razonable pensar que se va a ir a descuentos más parecidos a otras compañías que transan, que puede ser, no sé, un Antarctica Chile, que tiene descuento histórico del 40%, e incluso otras del 15 o el 20%. Entonces, en términos de cascada, hay mucho ruido de fusión, y eso lo vemos como positivo para los accionistas. Mejoraría la liquidez y el entendimiento por parte del mercado financiero.
Tú das un ejemplo de la relevancia hoy día relativa de SQM, que es la empresa más grande hoy día que por capitalización bursátil, y dice, oye, es el equivalente a Copec y Banco de Chile. Pero en no muchos tiempos pretéritos, claro, las acciones de Falabella, Copec, Banco de Chile, el antiguo Enersi, eran empresas muy cercanas a los 20 mil millones, hoy día están muy golpeadas. ¿No tendrá que ver más con eso, con que están evidentemente golpeadas estas acciones, que el mérito propio de SQM, que está muy muy disparada respecto al resto, pero que el resto de las compañías están muy desvalorizadas en Chile?
Mira, yo te diría que están los dos factores, porque efectivamente vimos las otras compañías que tú mencionabas a valorizaciones distintas, ¿cierto? Pero cuando uno las miraba en términos de generación de utilidades, eran empresas que transaban en 20, 30 o incluso más veces la utilidad. Aquí yo te estoy hablando de que Sugimich, valiendo 20 mil millones de dólares, transa a 10 o 13 veces utilidad. O sea, la verdad que la utilidad que está generando esta compañía, de verdad que es poco vista. Ahora, Copec está generando para este año 1.300 millones de dólares, el año pasado generó 1.500 millones de dólares de utilidad, o sea, también son mega compañías. Lo que pasa es que en el caso de Copec, es una empresa que hoy día está transando a menos de 7 veces utilidad, que de cierta forma es un precio que refleja problemas en el fondo político o de certeza jurídica, y no de la compañía. La compañía está entregando excelentes resultados. Lo mismo el Banco de Chile, los bancos siempre transaron más cercano a 15, 20 veces utilidad, El Banco de Chile hoy día transa a 9 veces, el Santander transa a 9 veces, incluso el Itaú está, de acuerdo a las proyecciones, transando a 5 veces. O sea, lo que tenemos es una compresión total de múltiplos. Entonces, los 20.000 millones de SOGI son muy relevantes porque es en un mundo donde están todos los múltiplos comprimidos.
Ya, pero ahí, Sebastián, ¿cómo mete la parte política en el precio de SOGI?
Bueno, lo que pasa es que...
Me refiero a la parte política, perdón, a las concesiones de los salares, me refiero a la parte política a nacionalizar los minerales, me refiero a la parte política a que van a aumentar los impuestos, seguramente, no sé, ¿cómo lo ve ahí? Sobre todo no, teniendo a como un enemigo en vista, así desde siempre, a uno de los dueños, al principal dueño de Sokimich.
Bueno, sí, yo creo que el mercado financiero sabe que en el fondo esta compañía tiene el potencial de valer mucho más. Si se limpiaran esos efectos, no sabemos cuánto de eso realmente afecta el controlador actual, eso no tenemos cómo saberlo, pero si uno mira esta empresa que está transando a 10 o 12 de esas posibilidades y solo el contrato del salar termina el 2030, básicamente el mercado hoy día está multiplicando por un factor muy menor la renovación. O sea, si se limpiara ese factor, esta compañía por supuesto que valdría mucho más, podría valer, no sé, 30% más fácil. Lo que pasa es que hoy día uno dice, bueno, ¿dónde se acaba el contrato? Y básicamente si uno descuenta los flujos potenciales a ese periodo, estamos viendo que deja muy poco valor residual a esta compañía. Entonces, que está incorporado un escenario malo en términos de no renovación o de renovación del contrato en condiciones peores, yo te diría que está metido en los precios. Uno mira compañías de litio en el mundo y transan a múltiplos muy superior. Entonces, si se limpiaran esos efectos, Sokimich tiene, por supuesto, que la capacidad de... Bueno, y los bancos ya están proyectando que debería valer esta acción sobre $100. Yo diría que estamos muy bajo eso. Entonces, yo diría que está incorporado de todas maneras y el múltiplo lo refleja. Y así en todas las compañías. O sea, ver un COPEC transando 7 veces, un CMPC transando 7 veces, se dice que en el fondo hay poca visibilidad, que el mercado Vapore está transando a 1,5 veces utilidad. O sea, el mercado te está diciendo... Básicamente vale la utilidad este año y un poquito más. El valor residual de todas las compañías está siendo excesivamente castigado por toda esta certeza jurídica que hoy día prácticamente no está.
Oye, Sebastián, acá la gente me pregunta, bueno, hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, LTM, LATAM, era una empresa que, bueno, se comportaba de manera normal y llegó la pandemia en conjunto con la crisis social, pero es la pandemia, en definitiva, ¿no? Y bueno, es una compañía que ha estado en el capítulo 11, que ya está siendo un poco protagonista, incluso en montos transados, en la bolsa chilena y en el ADR también. ¿Cómo ven en NUSA, si es que la observan, o quería saber tu opinión personal?
No, de verdad que LAN no la seguimos, ahí sí que es muy difícil proyectar. Es una empresa que obviamente prácticamente dejó un 90% fuera de operar un buen tiempo. Las aerolíneas en general están caracterizados por siempre operar con alto nivel de endeudamiento, entonces rápidamente pasan a terreno negativo en escenarios como ese, y bueno, ahora estamos viendo una recuperación básicamente porque en el fondo la compañía está empezando a salir a flote, pero no podría yo decirte si el valor que transo hoy día en bolsa es el correcto o no, porque hace una semana transaba a mitad de precio.
Se transa como una opción quizás a participar en el aumento capital.
Por eso, exactamente, o sea, transa como una opción, entonces es difícil que yo te pueda decir, mira, hoy día el mercado incorpora la información y le da un precio justo a 500 pesos y la semana pasada a 200 pesos no, o puede ser que la semana pasada era el precio correcto y hoy día está hinchado, no tengo cómo saber eso, entonces no... Ya. Prefiero no opinarte.
Antes de darle la palabra al señor director, te voy a preguntar por el retail, la empresa de retail, que es muy choro verlas porque al final varían mucho con Latinoamérica, y ahora es el COSUD que puso una pata en Estados Unidos, entonces ya tenemos un retail que está en toda América casi. Y también hay gente que ve oportunidades en ese tipo de acciones, que todo se va a recuperar, que ya pasaron el chapuzón. ¿Cómo la ven ahí en NUSA, el sector.
Sí, mira, el sector retail en general, nosotros siempre hemos estado más bien fuera. En su minuto, nosotros atacábamos el consumo interno a través de la banca, que lo encontrábamos mucho más barato. Hoy día, obviamente, el retail ha retrocedido con una proyección económica débil local, por más que transa, hoy día Falabella transa a 7,5 veces utilidad, o sea, vale 6.700 millones de dólares, y la proyección de este año es que genere cerca de 900 millones de dólares, y para el 2023 de 700, o sea, siguen teniendo muy buenos flujos y las compañías están mucho más baratas. La verdad que vemos poco gatillante de aumento de valor en un escenario en que la economía se empieza a debilitar muy fuerte. O sea, el primer trimestre viene con un momentum del año pasado, pero el país se va a ir deteriorando y lo deberíamos ir notando en el comercio. Yo te diría que cosas más defensivas y que se habla menos, podría ser interesante un SMU, que nosotros lo miramos, también es más del mundo más small cap, pero con todos los niveles de quizás de endeudamiento, todo eso, una compañía que se ve atractiva, está anunciando dividendo, también la proyección de crecimiento de esta compañía este año se va a ganar 100 millones de dólares, el próximo también vale 500 millones de dólares o 550, entonces, y es más cercano al supermercado. En el caso de Cencosud, la internacionalización lo vemos efectivamente como una oportunidad en el fondo de diversificar el riesgo en la región. Cencosud siempre ha sido un gran operador, pero en Latinoamérica, y Latinoamérica hoy día tiene en el fondo el mismo problema que estamos viendo acá en Chile de certeza.
Sebastián, y ustedes están con una mirada de recomendar papeles puntuales o ven sectores en general atractivos?
Mira, en general lo que nosotros hemos estado haciendo para haber estado en la bolsa local, lo que siempre le dijimos a los inversionistas era, bueno, no vemos un gatillante para ampliación de múltiplo. Entonces concentrémonos en los flujos y que ojalá estos flujos, ojalá estén linkeados al dólar. Eran los dos grandes factores. Y en eso nosotros priorizábamos dividendo o priorizábamos empresas de cierta forma que dependieran más del ciclo económico global. Entonces hemos recomendado empresas que yo te podría decir que implícitamente están dolarizadas. En ese mundo siempre tuvimos una posición muy fuerte y mantenemos, no estamos cambiando, pero mantenemos la posición que tuvimos en sectores como Soki, en el sector como CAP, en las mismas forestales, sabiendo los potenciales riesgos que hay en la Araucanía, pero las forestales son empresas irreplicables. Y eso lo sumamos, por ejemplo, con el caso Vapore. O sea, siempre estuvimos, yo te diría, más de un año o dos años apuntando a recibir, o la apuesta en la bolsa local era recibir dividendos, no ampliación de múltiplos, y ojalá esos dividendos que estén dolarizados, porque si se debilita la economía, bueno, los dólares valen relativamente más.
Finalmente, Sebastián, y en corto, CAP, que me pregunta acá la gente en el WhatsApp.
CAP sigue siendo una acción bien atractiva. Hoy día vale 1.600 millones de dólares, el año pasado ganó 740 millones y este año la proyección es que gane similar al año pasado. Esos 700 millones, para que entiendan, es muchísimo más alto de un año normal. Un año normal esta empresa debería ganar 150 millones de dólares. Entonces estamos teniendo de nuevo año récord. El precio del hierro se ha mantenido muy alto a pesar de que China se ha cerrado, y eso es un buen indicador. China está volviendo a estimular la economía, se espera que ojalá vuelva a abrir en junio y esa pueda reactivar y los precios del hierro vuelvan a, que hoy día están en niveles 130, 140 dólares, vuelvan a superar los 150, similar al año pasado. O sea, yo diría que CAP en valorización sigue siendo atractivo. Si le sacamos los dividendos que puede repartir este año y el otro, la verdad que sigue estando a valores residuales muy castigados. Así que CAP seguimos pensando que un activo atractivo va a tener.
Perfecto, Sebastián Vives, muchas gracias, director de inversiones de Nusa Capital. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que te vaya bien, Sebastián, un abrazo.
Un abrazo, chau.
Mercado Libre, que de ahora para adelante con Mercado Pago podrás pagar con un código QR, sin tocar plata, ni máquinas, ni nada. Comprarte libros de estudio con descuentos, que a varios le hacen falta libros de estudio. Cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Gestiona el ciclo completo del compliance con RecCheck, el software que te permite cumplir con la regulación de la UAF de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo. Protege la reputación de tu negocio, la de tus directores y, lo más importante, cumple con las mejores prácticas ESG, doctor, que a ti te gustan tanto. RecCheck con Q. Revolucionamos el compliance.
Oye, te voy a contar una cosa de Banco Santander. Aparte de lo que está acá en la mención, señor director, es que ayer llamé al Vox, porque había tenía una duda. Llamé al Vox y no es de esos centros de atención que llegan y te dicen opción uno, ya va a reclamar por esto, va a hablar de lo otro, y te tiran la opción y al final te tratan de tirar con una persona. Y en Vox, esa persona te soluciona los problemas. Me solucionó el problema ahí, en vivo y en directo. No, que eso no lo podemos hacer nosotros, que tiene que hablar con la otra zona. No. Y directamente en Vox.
¿Ah? Al final, yo también lo he ocupado, después lo evalúas. Entonces, el incentivo de solucionarte el tema también es muy bueno. Sí. Está muy bien pensado el.
Sí, yo te digo que no.
Cliente vía remota.
Sí, a veces me tomo el tiempo para evaluar, pero casi nunca. Y Vox, y en general, lo bueno uno no lo evalúa.
Yo trato de hacerlo, fíjate, porque también es un incentivo. Doctor, el New Peugeot 3008 es increíble porque es un híbrido enchufable y además es four-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y yo le voy a decir que con Orrent, si quiere arrendar un auto, hágalo sí o sí acá en Chile con eCheck de Conorrent. Adiós a todos los trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu auto, pasas directo o camioneta a buscarlo. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Germán Millán, socio de Management Consulting de PwC Chile. ¿Cómo estás, Germán?
Hola, Germán.
Hola, buenos días, Cristian. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Oye, a veces, Germán, se me ocurre que en este tema del ESG, ¿qué quiere decir qué, señor director?
¿O en Germán? Español son los temas ambientales, sociales y la gobernanza.
La gobernanza.
O el gobierno corporativo, las compañías, las instituciones.
Y yo estaba pensando de alguna manera que este cambio que tienen que tener las empresas crea nuevos proveedores, crea todo un y sobre todo acá un ecosistema que puede ayudar finalmente al crecimiento más allá de castigarlo. O sea, la adaptación de las eléctricas, por ejemplo, desde las termoeléctricas a una planta solar, quizá es más caro, pero rinde más como negocio en general, no a la utilidad, no a la última línea de utilidad de corto plazo, pero sí a la última línea de utilidad de largo plazo, y que estas inversiones finalmente se tengan que hacer, lo cual va a traer crecimiento. ¿Cómo ven esa parte con respecto al ESG?
Bueno, primero, gracias por la oportunidad de conversar aquí, pues. Pero espero que sea un rato simpático, pues. Mira, yo lo que había pensado a propósito del tema que me plantearon, dije, hablar del cambio climático un poquito más en general, ¿ya? Pero de una perspectiva de riesgo. Y ahí voy a empezar a contestar tu pregunta, ¿ya? Sabes que estamos en la triple crisis, ¿no es cierto? Pérdida de naturaleza, el cambio climático, los temas humanos, pobreza, qué sé yo. Enfoquémonos en el cambio climático, porque hablar de todo eso es un mundo y no vamos a tener ciertamente 5 o 10 minutos, pero... Entonces, el cambio climático, yo te dije, desde un punto de vista de riesgo, las corporaciones públicas, privadas, las ciudades, los países, no solamente las empresas, ¿no? Y nosotros como ciudadanos a pie tenemos que enfrentar una serie de riesgos que te diría, o me gustaría para efecto esta conversación, clasificarlo en tres grandes grupos, ¿ya? Los riesgos físicos, ¿ya? Un poquito lo que haces mención tú en tu pregunta, ¿no es cierto? Los riesgos de demandas legales y yo lo que llamaría riesgos de transición. Voy a ir uno por uno y te voy a dar algunas ilustraciones cada uno de ellos.
Perfecto.
Los riesgos físicos son más o menos los obvios, y son los que haces alusión tú. Por ejemplo, yo soy operador de un puerto, voy a tener más marejada, voy a tener problemas porque voy a tener menos disponibilidad del puerto, días en que no se puede operar y que los barcos no pueden salir. Yo estoy en el ámbito de las obras públicas, la construcción de caminos o puentes, voy a tener que trabajar con otra hidrología, ¿ya? Las crecidas son diferentes, las sequías prolongadas generan otra lógica para la ingeniería de construcción. Yo estoy en agricultura, ¿no es cierto? Tengo temas de sequía, ¿ya? Pero la lista es larga. Tú mencionaste la cadena de valor, interrupción en las cadenas, las ciudades que están a la orilla del mar, que van a tener problemas de inundaciones, van a tener que cambiar su diseño urbano. Por eso no hablo solamente de las corporaciones o las empresas, sino de las ciudades y las autoridades también. Pero claramente las emisiones de CO2 es la que se llevan la atención, y en el ejemplo que tú hacías, Carlos. Te voy a tirar algunas cifras acerca del precio del carbón y cómo va a ir subiendo a través del tiempo. El año 21, en la Unión Europea, están pagando entre 40 y 50 dólares por tonelada emitida. En Corea y Nueva Zelanda eran 25, en California y Quebec un poco menos de 20, y algunos casos bien particulares, pilotos, llaman en China menos de 10 dólares. Hoy en Chile, eso está empezando, pero ya la evaluación social de proyectos está considerando 35 dólares por tonelada emitida para efectos de evaluación social de proyectos. ¿Ya? Eso significa que las empresas van a tener que invertir en mitigaciones, pero también en nuevos modelos de negocio. Y eso es lo que mencionó tú en tu pregunta, ¿no es cierto? Hasta el momento, diría, el énfasis principal ha sido en emisiones, lo que se llama el COP2, ¿no es cierto?, en reducir el carbón por la energía consumida, de donde las fuentes de esa energía, ¿ya? Y el tema es cómo va a financiar esta nueva inversión, ¿no?, este nuevo modelo de negocio. Yo digo un par de set de cifras más. El Fondo de Inversión Sustentable de la Unión Europea, en Europa, ¿ya?, el 2011 eran como 100 mil millones de dólares. El 2020, 1.100, o sea, 11 veces eso. O 1,1 billones en castellano, ¿ya? Los bonos verdes, sociales y sustentables emitidos el año 2015 eran como 100 mil millones. Y el 2020, 700 mil millones. Se multiplicó por 7 en 5 años, ¿ya? El 80% de esa plata fue usada para energía, edificación o transporte, o sea, los lugares obvios donde el carbón, digamos, se produce de mayor manera. Ergo, la conclusión, digamos, cada vez te va a costar más conseguir financiamiento que no sea verde. ¿Ya?
Déjame interrumpirte, Germán. Las
cifras son súper chiquitas comparadas con infraestructura global,
¿no? Déjame interrumpirte, Germán, cuando tú dices que va a costar mucho encontrar financiamiento para proyectos que no sean verdes o que tengan en consideración estas cosas, ¿eso explica, por ejemplo, que el mercado de capital esté tan interesado en estas normas de ESG? Porque uno dice, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, una corredora de bolsa, un banco preocupado de esto? ¿Eso tiene que ver con lo que tú estás explicando?
Totalmente. Y va al segundo punto, es cuando te digo el tema legal, ¿ya? Hasta el momento le ha pegado básicamente a la gente que emite mucho carbono, ¿ya? Pero sí, pero el mercado financiero ciertamente juega un tremendo rol, tanto directo como indirectamente, ¿ya? Mira, te paso al segundo punto para responderte tu pregunta. Hablé de riesgos de demandas legales. Cuando digo demandas legales, estoy hablando en una interpretación amplia, ¿ya? Puede ser temas judiciales, regulatorios, laborales, contractuales, ¿no es cierto?, con mi cadena de valor o para arriba y para abajo, ¿no? Hay un paper que acaba de sacar este mes el London School of Economics, en conjunto con el Grantham Institute. Se llama Taking Companies to Court Over Climate Change. O sea, ellos analizaron el número de casos judiciales que están yendo contra empresas básicamente empresas privadas. Ahí ponen el énfasis en el paper, pero puede haber un análisis más amplio de otro tipo de corporaciones, digamos, ¿ya? Pero dicen, históricamente las compañías de combustibles fósiles, la gente que genera electricidad por carbón, por petróleo, gas, qué sé yo, o digamos que usa eso, está en esos negocios, digamos, han sido los objetivos fundamentales de estas demandas judiciales. Pero resulta que recientemente, y es el análisis que hacen, otros sectores empiezan a entrar. alimentos y agricultura, plásticos. Estoy yendo desde los más frecuentes a los menos frecuentes. O sea, sigue siendo el petróleo y gas arriba, pero alimentos, agricultura, plástico a continuación, transporte, otras empresas de energía, como puede ser transmisión o distribución eléctrica, finanzas, o sea, los bancos, las empresas aseguradoras, los fondos de inversión, medios de comunicación como tu radio, y en último lugar los...
¿Mi canal qué? ¿Cómo será?
También, pues.
Y lo, y
el canal del doctor también.
Absolutamente. ¿Y por qué los demandan? Porque ellos reclaman o anuncian que están produciendo energía limpia cuando no lo es, o que están usando energía limpia cuando no lo es, porque proponen inversiones que son no limpias, digamos, intensivas en CO2, y no cumplen con los con sus compromisos, o colectivamente en una economía, bien interesante el caso de los alemanes, por ejemplo, colectivamente no están cumpliendo el compromiso nacional, ¿no? Falla en adherir a las regulaciones establecidas, falla en reducir las emisiones, ¿ya? Pero también porque escondieron información, o porque el demandante quiere buscar la relación causa-efecto entre la actividad de esta organización y el cambio climático directamente, ¿ya?
Claramente.
El sector financiero no le queda otra que
meterse,
reverdecer, porque si no, básicamente cualquiera de estos sectores, y cada vez más, sí. Y si usted cree que está en un sector que no le va a llegar, algún día, más temprano que tarde, le va a llegar. ¿Ya?
Muy bien, Germán Millán, 9:54 casi.
Nos pilló la hora.
Te agradezco. Así que seguimos conversando este tema, que al final es un tema demasiado relevante.
Muy interesante.
Muchas gracias.
Gracias, Germán.
Germán, vamos. Saludos, y volvemos con el pantallazo. PWS. Sí, muy simpático además todo.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home derriba las puertas de las preocupaciones de mis inversiones inmobiliarias. Dejo mis propiedades bajo su administración. Y así como toco el timbre, me llega el pago de mi arriendo puntual y sin falta todos los meses. Además, con su seguro de arriendo, me salto las puertas de la incertidumbre. Acelera tu rentabilidad a fondo con Home. Y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
¡Hey! ¡Hey, compadre! Escucha esto. Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. ¡Buenísimo! Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com.
Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta, señor director, siendo las 10 de la mañana.
Más pasado que...
Sí, no sé.
Que el amigo que tenemos.
Sí, oye, bueno, los mercados están bastante bien. Le dejé pendiente, señor director, dos cosas de... Y aprovechando que estamos solo los dos, voy a decir
¿qué vamos
que...
A hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Voy a llegar a 25.000 visitas en el último video, lo cual sería un récord. Y que hoy día voy a hacer un programa con todo lo que es los commodities de alimentación y todo este tema que pasa con Walmart y buenísimo. Con la retirada de McDonald's de Rusia.
Sí, pues, ayer se anunció la definitiva.
Vamos,
oye,
vamos con
dólar.
La
dólar está cayendo 0,8%, se está transando bajo los 8,50, 8,49. El cobre está subiendo 1,69 sobre los 4 dólares, está en 4,26 dólares la libra. Y los petróleos, que es siempre importante
ver.
Los petróleos, el WTI en 112 y el Brent en 115, subiendo muy alto el precio del petróleo.
El cobre lo dijiste, ¿no?
Sí, está subiendo 1,69% y están 4,26 dólares la libra de
4,26.
Cobre. Así es.
Bien, muy bien, los dejamos invitados a Visionarios y a la 1:30 que viene el señor director de nuevo, se puede juntar con él, me dijeron, ¿no?
Hoy voy a estar.
Sí, muy bien.
Que estén bien.
Muchas gracias.